escucha?
Es que no te entiendo.
Bueno, vamos a arrancar, ¿eh?
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 23 de marzo de 2022, Día Meteorológico Mundial, en España Día de la Conciliación Familiar y Profesional, y Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.
Pues, mira, semana esta. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya. Y por cierto, por ahí hay una iniciativa legislativa popular para que se les regularice. Esperemos que firmes. Para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos allá con otra aventura nuestra.
Correteando por el ciberespacio nos hemos tropezado con el señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y primaverales noches a toda nuestra gentería y al querido equipo. Y también he tropezado yo por el ciberespacio, igual que ha tropezado el gobierno de España. Parece que le importan más los negocios que cuidar a las personas. Cuando pasó la decisión sobre el Sáhara, no tiene que ver con esto.
Va a haber que darle una vuelta al tema, ¿eh? Señor García. También nos hemos tropezado con Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos una vez más. Una bisemana más. Y también una bisemana más está con todos nosotros Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque grande es Marlaska. Y que te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas noches, Rubén.
Ah, buenas noches. Digo, a mí no me saluda nadie. Buenas noches a todos, queridos y queridas oyentes. Por la ley mordaza y dentro de nada, dentro de muy poquito, por la ley de seguridad nacional. Oye, digo yo, ¿nos van a dejar de decir cosas? Porque es que esto se pone cada vez más estrecho, este lado del embudo, ¿eh?
Mira, veo yo la siguiente situación. Al final nos darán licencia, a Quack FM tendremos, podremos emitir legalmente, no como legalmente estamos ahora, pero no nos dejarán hablar porque no podremos hablar de nada. Solo podremos poner música. Nos dejarán ser una radio comunitaria fórmula, una radio fórmula comunitaria. Solo podremos poner a Rosalía, Led Zeppelin y Deep Purple. Y al Fari. En fin, así vamos en esta, acercándonos al colapso. Déjanos tus comentarios, tus opiniones, tus recomendaciones en WhatsApp o en Telegram en el 607-486-482.
Pues vamos con la sintonía de cositas de la actualidad. Cositas de la actualidad con el señor García.
Esta semana recogemos del informador digital El Día, el Salto Diario.com, una noticia redactada por Gesami Forner y publicada el pasado 21 de este mes de marzo, que nos dice: 13 trabajadoras del Guggenheim le ganan el pulso a Ferrovial. Logran un aumento salarial del 20% tras 9 meses de huelga. Tras una huelga indefinida que empezó el 11 de junio del pasado año, 13 trabajadoras de la limpieza del Guggenheim le han ganado el pulso a Ferrovial, a sus contratas que gestionan la limpieza del Museo Bilbaíno. Tras 9 meses de huelga indefinida, han logrado una subida salarial del 20%, 250 euros mensuales en 15 pagas y que todos los contratos sean a jornada completa. La pasada mañana del 21 ha celebrado la victoria con una rueda de prensa en la entrada de la Pinacoteca, donde han descorchado botellas de cava. Le han pasado el relevo a las trabajadoras de la limpieza de los tribunales de Vizcaya, también en huelga, y han bailado por última vez el Vals del Obrero, canción de escape que las ha acompañado desde el 11 de junio, que se pusieron en huelga. Estamos satisfechas. Lo que pensábamos que no íbamos a conseguir, lo hemos conseguido. Que todas las trabajadoras sean a jornada completa, tanto en las de ahora como en futuras contrataciones, ha explicado Carmen Casas, tras reconocer que los 9 meses de huelga han sido duros, pero han merecido la pena. La parcialidad es una de las características de la brecha salarial, y en este caso, y en el caso de Guggenheim, de los 18 contratos, 3 eran parciales. 5 trabajadoras no han participado en las movilizaciones, nos explicaron. Con la subida progresiva del 20% hasta el 2024, el salario bruto anual alcanza los 23.500 euros, lo que implica aún una diferencia de casi 6.000 euros respecto a sectores masculinizados como la limpieza viaria, añaden las trabajadoras. Desde su sindicato, ELA, Maite Leizegi, considera que las movilizaciones podrían retomarse en 2025 hasta lograr acabar con la brecha salarial. El punto de inflexión en la negociación de esta huelga, de la que la gerencia del Guggenheim se ha desentendido, según las trabajadoras, llegó en noviembre, cuando el sindicato ELA desbandó a la subcontrata por vulnerar el derecho de la huelga con prácticas de esquirolaje. A partir de ahí empezó la negociación. Antes estaban cerrados en banda, añade Casas. Como matiz negativo de las mejoras logradas, cabe destacar que Ferrovial ha accedido al aumento salarial del 20%, pero vía plus, en vez de conseguirlo en el salario base, que es el que se tiene en cuenta a la hora de establecer las cotizaciones de las pensiones. Como matiz positivo, Susana Marcos y Ana Casas son las 2 de las 3 trabajadoras que estaban a jornada parcial antes de la huelga. Tras esta pasaron de trabajar 20 a 35 horas semanales, por lo que su aumento salarial será del 46% y al mismo tiempo sus compañeras no tendrán tanta carga de trabajo, destaca. Las trabajadoras también han negociado con Ferrovial realizar un estudio de medición de los tiempos y cargas para determinar el personal necesario en el museo. Sin la huelga, no hubiéramos conseguido pasar a jornada completa. Lo planteamos previamente y la empresa nos dijo que era inviable, indica Marcos. Pero con la huelga de 9 meses lo hemos conseguido, zanja satisfecha Casas. Mañana, por el pasado martes, firmarán en Ferrovial el acuerdo alcanzado cuando la huelga indefinida cumplirá 284 días desde que arrancara el 11 de junio. Hoy miércoles está previsto que las 13 trabajadoras en huelga, estaba previsto, vuelvan a sus puestos y que el Guggenheim luzca más limpio y sea algo más justo. Si hace un siglo nos dicen que hay que seguir reivindicando los derechos laborales básicos de toda persona trabajadora, un siglo después, posiblemente nos tomarán a broma. Es señal de hacia dónde irán nuestras libertades si no las cuidamos y reivindicamos.
Yo creo que sí, que es señal de a dónde irán nuestras libertades si no las cuidamos, y mucho, porque oye, yo no sé, pero yo veo el país ardiendo por los cuatro costados, que vas a los supermercados y empieza a faltar más de dos cosas y más de tres, que está todo el mundo diciendo, oiga, que es que tengo que pagar para trabajar, esto así no puede funcionar. Y el gobierno diciendo, uy, me parece que se te ha colado uno de extrema derecha por ahí al lado, ¿eh? Y dice, oiga, solucione las cosas, que esto se está poniendo muy grave.
Sí, sí, y la propuesta de los líderes sociales de Galicia son, manden al ejército, manden a los antidisturbios. En fin, no, sí, sí, la verdad es que sí, tengo que darle... hacer al señor García que esto vamos de mal en peor. Vamos, la excusa de la pandemia ha servido para encadenarnos un poquito, pero me parece que van a seguir utilizando unas técnicas un poquito peligrosas, ya con la censura a los medios rusos por la guerra de Ucrania. Solo hay que saber la verdad oficial, que proviene del bando bueno. Del bando malo no se puede saber nada. Ya me parece un poquito peligroso. Un poquito peligroso.
Sí, sí, se están cargando derecho tras derecho y además los rechistes que te dan. Claro, una de las cosas fundamentales es que están impidiendo la libertad de expresión, ¿no? Entonces ya de entrada en los medios, en los grandes medios, ya los compró BlackRock y ya solo emiten una cosa. Pero de cuando en cuando se les cuela a alguien, como tienen que llevar a mucha gente y tal. Y aparte de que, no sé, van a tener que fabricar una especie de universidad que expeda los diplomas de expertos, porque claro, te sacan experto tras experto y hay gente que es experta en casi todo, ¿no?
Me parece que ya está montada, se llama Universidad Rey Juan Carlos, está en Madrid, ahí fácilmente te hacen un diploma y un máster y un título de grado de experto. Ahí son expertos. Pregunta por una tal Cifuentes que ya te dice cómo hacerlo.
Este es todólogo, experto en todo. Sí, pararlo bastante. Entonces, por un lado, eso, pero aún así, de cuando en cuando traen a uno que se han fijado bien en lo que dice, se les cuela y les da otra versión que no es la oficial. Entonces, al día siguiente tienen que hundirlo y decir: no, si este en realidad es primo de uno de extrema derecha, es primo de otro que es antivacunas y su padre seguro que era comunista. Y dice:
le vi yo con una foto de Putin en el móvil. Sí, es muy triste al punto que estamos llegando de falta de debate, de falta de esa falta de debate que está llevando a la falta de libertades. Nos están coartando las libertades porque debatir, los debates tipo Sálvame ya no solo se circunscriben al cotilleo, sino a toda materia social, política y de todo cariz, ¿no? Y claro, a base de gritos y a base de difamar, degradar o de ensuciar, enmerdar a opiniones diferentes, poquitas libertades estamos teniendo. Señor Ayuso, efectivamente, yo también quiero libertad, pero en vez de comunismo o libertad, yo diría medios de comunicación o libertad. BlackRock o libertad, ¿no? Y me parece que está ganando BlackRock por goleada.
Pero yo creo que es que ella se refería más a lo de las cañas y eso. No, tampoco profundizaba tanto.
Claro. O sea, pero caña, libertad, es decir, quiero caña. Quiero clara, quiero caña de estrella, quiero caña de Mao, quiero a ese tipo de libertad, ¿no? Elige entre caña y tienes dos opciones, o tres de cerveza.
Oye, y si por lo menos te dieran una versión oficial un poquito presentable, ¿no? Que te digas, ¿no? Es que creerse esto, es lógico que te lo creas y tal, porque te dicen, ¿no? Y mira, esa versión oficial, Putin es un tío malísimo. Pero muy malo, ¿eh? Muy malo. Y entonces cada noticia que te dan de que las tropas rusas han lanzado una bomba aquí, o en este edificio, o en el otro, dicen, y entonces Putin ha disparado una bomba sobre no sé dónde, para que veas qué malo que es Putin. Y en consecuencia te dicen, luego, como es tan malo, vamos a hacer igual que él. Vamos a coger armas y vamos a matar gente, ¿no? Pero, hombre, si Putin es malo será por la gente que mata, ¿no? Pero claro, otra cosa no creo que sea. Entonces dice, por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y entonces hay que mandar armas y qué heroicos que somos y tal. Y si no, cuidado, que ha dicho Borrell, que no se va a olvidar de lo que decimos que no hay que mandar armas, sí, que lo único que hay que mandar es ayuda humanitaria. Pues va a tener que desarrollar un poquito la memoria, señor Borrell. Bueno, porque somos unos cuentos.
Tú no te preocupes, que seguro que nos tiene fichado. Yo ya lo dije hace 2 semanas, que se acuerde de mi cara, que aquí estoy. Pero Putin será más malo cuanto más muertos haya en medio. Ya sean de Putin, o sea, ya sean rusos o ya sean ucranianos, pero cuanto más muertos, más malo será Putin.
Y más bueno nosotros, ¿no?
También, eso por indirectamente. Luego, pues pasará que también a lo mejor son malos. Luego, dentro de 5 o 10 años, dependiendo de, pues también dirán que son malos, ¿no? De lo que pase. Que si no se lo pregunten a los que están, a los talibanes, ¿no? ¿Eran malos? ¿Ahora son menos malos? ¿Cómo la cosa?
Sí, pues no te pierdas que la versión oficial sigue, porque con el otro tema del coronavirus, ahora resulta que es que ha aparecido una variante de la Omicron que es un 30% más infecciosa. O sea, que la vamos a pillar todo, vamos. Porque ya la Omicron ha tenido más contagios que todas las variantes anteriores juntas, pero no importa. Es decir, van a seguir quitando todas las medidas de precaución. Incluso si lo coges, no te vas a tener que confinar, vas a poder circular libremente, a ver si, ya que la vacuna no funciona, pues por lo menos cogemos la famosa inmunidad de rebaño, porque es que dice, claro, lo otro ha sido escandaloso. 90% vacunado y tenemos más contagios que todas las 5 olas anteriores. Pues vaya mierda de vacuna que nos han puesto. A ver si ahora dice, mira, ya total para lo que sirve la vacuna.
A ver si es que no era vacuna, que era placebo, que nos han engañado a todos, a la Unión Europea, se han enriquecido Pfizer, Moderna y
nos han dado agua con azúcar.
Efectivamente, era placebo. Ay, estos negacionistas, ¿cuánta razón tenía? Hoy, borra eso, que me van a acumular. En fin. Son coherencias de
la versión oficial.
Que es muy triste. Efectivamente, es muy triste.
Pero bueno, chascarrillos, que tal. Por cierto, ya entrando de todo un poco, o sea, ¿cómo está el asunto que planteaba el señor García? Esto del Sahara.
Al principio, sí.
Se ha dejado todo sorprendido, ¿no? Es decir, se ha quedado. Hasta el ministro de Exteriores, el Álvarez, dijo que se había enterado por la prensa.
Me parece, yo creo que nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene un problema o de ego o de que no le funciona el móvil porque no puede enviar un WhatsApp, porque ni se enteran sus socios de gobierno con los que se lleva de aquella manera. Es entendible porque se lleva de aquella manera, porque es un matrimonio de conveniencia, no lo olvidemos, se ve que cada uno va hacia un lado, pero que no se entere su ministro de Exteriores, que es de su partido, yo creo que tiene muchos problemas, señor Pedro Sánchez. Cambiar de criterio, algo habrá ahí que desconocemos. Bueno, lo último que ha dicho es que va a ser bueno para todos. No sé si es que Marlaska le hizo la jugada y él se la ha tenido que comer o al revés. Porque realmente el único rendimiento, entre comillas, positivo es el tema del control de la migración. No de las mafias, el control de la migración por parte de Marruecos. Si las mafias están dentro de Marruecos.
Claro, que ahora verás las noticias, que ya empiezan a mandar vuelos de deportación para Marruecos. Pero si es que, claro, el otro trató de vender. Yo no sé, yo creo que por la mañana le faxean o le mandan por WhatsApp el argumentario y tiran de él como pueden, pero claro, no están bien entrenados estos ministros nuevos, porque el otro día, el de Agricultura, Ganadería y demás, que le decían, oiga, esta manifestación que ha habido este domingo en Madrid ha sido bastante grande, ¿no le parece? Y entonces el otro tiraba del argumentario de la guerra y decía, vamos a ver, hombre, que estamos en una situación de guerra, tenemos que arrimar un poco todos el hombro. Y decía, pero ¿qué coño tiene que ver si lleva subiendo la gasolina y la electricidad desde mucho antes de la guerra y no resolvéis nada? Porque no dan una solución eficaz a ningún problema. Aquí sí, sigue aumentando la pobreza, cada vez las pasamos todos más canutas.
A partir del 29, lo han dicho, que a partir del 29 está todo solucionado.
Sí, sí, ya verás tú, ya verás tú. Claro, aquí echaron las campanas al vuelo, pero cuando vino la von der Leyen, el Pedro Sánchez le dijo, oye, hay que arreglar esto de la luz, hay que desvincularlo de tal. Y dijo, ah, pues mira, lo voy a poner en el temario y tal. Y salió la otra, hizo esas declaraciones, ¿no? De que igual lo desvinculaban la electricidad, del gas y no sé qué. Claro, luego llegó a Bruselas y le debieron de decir, pero Úrsula, pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? Con la de pasta que estamos ganando con esto. Y entonces ya dice, uy, ¿qué va a ser que no? Total, que ya está el Pedrito haciendo. Habían bajado el precio de la electricidad y todo en esos días. Ese fin de semana fue muy divertido. Pero bueno, aquí no sé si es que vamos todos improvisando. No sé cómo es la película, pero bueno. Vamos con las noticias. Vamos a ver.
¿No ponemos una cancioncita por medio para...
Ah, venga, sí. Tenemos canción, Carlos. ¿Podemos escuchar una canción que nos anime?
Escucharemos. Vamos allá.
Con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. La gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Lo que sienta, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tienes fabrica para ti. Qué guapa es, guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú.
Adelante con las noticias.
Pues vamos allá. El gobierno retoma las repatriaciones de inmigrantes marroquíes. Una noticia del diario.es y de Europa Press, de Las Palmas de Gran Canaria del pasado 22 de marzo.
El gobierno central retomará esta semana las repatriaciones de inmigrantes llegados en pateras a Canarias hacia Marruecos, según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, que afirman que las devoluciones se van a hacer.
Según ha adelantado la SER Canarias, este martes se producirá la primera repatriación de un grupo de 20 inmigrantes.
Para llevar a cabo las repatriaciones se ha comenzado con la preparación de la documentación necesaria este lunes, con el fin de poder ejecutar la devolución de migrantes.
En concreto, se espera que ese mismo martes, que ayer martes 22, el día en que se reactive, qué casualidad, vaya cosas, como el acuerdo este del Sáhara, se reactiven las devoluciones de migrantes con un vuelo que saldrá desde Canarias, desde Gran Canaria, con las 20 primeras personas migrantes con los que se reactiven estas repatriaciones hacia el país alawita, según adelantado la cadena SER y recoge Europa Press.
La reanudación de estas repatriaciones se produce días después de que el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, enviara una carta al rey Mohamed VI defendiendo el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en 2007, al entender Sánchez que es la base más seria y realista para lograr una solución a este conflicto.
Así, tras suspender Marruecos hace casi un año las repatriaciones, vuelven a reactivarse. En estos vuelos de devolución, cada persona migrante va acompañado de dos agentes de Policía Nacional, que es el cuerpo encargado de realizar estos traslados. Así es. Curioso, curioso, la cartita, Pedro Sánchez, repatriaciones. El negocio hay que mantenerlo. Pero no olvidemos los costes, o sea, por cada persona, dos policías nacionales, que estos van y los vuelven. Yo no me acuerdo quién tenía el concurso de estos vuelos. No sé si era Europa, ya no me acuerdo, Swiss, no me acuerdo esta última quién era.
Cada dos años lo renovaban el contrato, o sea que no es ahora mismo, ya hemos perdido la pista, porque como estos años no había vuelos de repatriaciones por la pandemia y todo el día.
Lo habrán prorrogado, o serán los de los últimos, que no me acuerdo ahora. Y bueno, claro, como han perdido clientela las compañías aéreas por las restricciones, pues tendrán que retomarlo, aunque sea a través de vuelos del Estado. En fin, el negocio es el negocio.
Lo que es llamativo es que no sé qué ganamos nosotros con repatriar gente, que aparte es una burrada, es decir, oye, la gente que circule por donde quiera, ¿no? Tiene derecho a eso según la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, coger a alguien y decir, no, tú de vuelta para el país del que vienes. Esto es una burrada, es una violencia, es cargarse los derechos humanos, que supuestamente sí. Nosotros deberíamos cumplir como democracia seria y demás, Pero encima para eso, traicionar a todo el pueblo saharaui que lo está bombardeando el Mohamed. O sea que es una especie de Putin pequeñito que está bombardeando y atacando al pueblo saharaui. Y entonces este dice que lo más realista va a ser dejarlo estar y darle el visto bueno. No sé por qué este sí y al otro no, que dice, tan animales uno como el otro, ¿no? Pero bueno, ahora resulta que tenemos mucho interés en ponerle la alfombra a este Putincito de aquí abajo, y además nuestro beneficio va a ser que impedimos que circulen libremente las personas.
Así es.
¿Qué ganamos nosotros con que impedir que circulen las personas? Sí. O sea, de verdad que es que están un poco mal de la cabeza, ¿eh?
Está, bueno, es la, el signo de los tiempos, la confusión y la aceleración mental, y entonces parece ser que no rigen bien. También no convendría olvidarnos de que en el Sáhara ocupado por Marruecos están operando unas cuantas empresas, algunas de ellas españolas, sobre todo pesqueras, porque hay un buen banco de peces por allí. A lo mejor algún pulpo de los últimos que te has comido no venía de Malpica, sino venía del Sáhara, que por ahí se pesca pulpo. Así que no olvidemos eso, que hay empresas españolas que están sacando tajada de la explotación de los recursos naturales que en una situación ideal repercutirían en el pueblo saharaui. Claro, el negocio es el negocio, ¿no? El otro también sabe manejar mejor que los gobiernos españoles el tema, estos temas de la migración, y tiene mejores amigos. No olvidemos que Marruecos se llevan bien también con Francia y creo que con Alemania, ya tiene ciertos acuerdos. Entonces, sabemos que España a nivel europeo su peso es el que es. El como mucho buen amigo de los jefes. Poco más.
Y ni siquiera tanto como amigo, ¿no? Da la sensación, porque la sensación es como si quisiéramos estar haciendo méritos ante Europa y ante la OTAN todo el rato. Como eso no lo haces ante los amigos, lo haces ante los superiores, ¿no?
Yo es que no quería decir eso, joder.
Es que da un poquito de vergüencita ajena, ¿no? La verdad. Mira, ya cargarte todo, porque es que, oye, pasó lo mismo cuando sale Europa diciendo que vamos a impedir la desinformación y vamos de Rusia, y joder, le faltó tiempo al Pedrito para decir, yo primero, prohibido en España, Sputnik y Russia Today. Y dices, pero chico, que eso lo tiene que, aquí en este país lo tiene que decidir un tribunal. Tiene que ser una sentencia. ¿Quién eres tú para hacer esto? Bueno, pero es que voy a aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional y tal. Pero no la has aprobado. Estate quietecito. O sea, ya ves. Y es que pierde el culo por ser el alumno aventajado de lo no sé de quién. Porque, no sé, será de Alemania, de Holanda y de...
Pues no sé, hombre, hay que tener en cuenta que la Unión Europea está también en crisis. A ver cómo sale después de todo este asunto de la invasión de Ucrania, que empezarán o los puristas de los recortes a decir, hostias, que hemos soltado mucho dinero por el tema de la pandemia, de las restricciones, y ahora hay que recuperarlo, o la vieja escuela de la economía de mercado, y entonces si ahora no tenemos cosas en los super por la huelga de camioneros, me parece que después, aunque tengamos, no vamos a poder comprarla porque vamos a estar en la miseria. Vamos a tener que ir otra vez al campo a plantar patacas y tomates.
Hala.
Porque eso, que dependiendo de cómo
pero no sé si pasarán más cosas en lo que queda de año, pero dependiendo cómo vaya transcurriendo el año, estos van a querer reajustar las cuentas. Y como venga la escuela de los de la contabilidad cero, gastos, o sea, de que gastos e ingresos en los estados sea cero, yo creo que no la vamos a ver muy mal, sobre todo aquí en España, en casi toda Europa.
Joder, ya nos estamos viendo mal, o sea, imagínate, o sea, porque esto dicen fondos europeos, ayuda, dicen, bueno, pero si esto es un préstamo a nuestros hijos, o sea, no es que nos den dinero, es que cambian la política y ahora dicen, bueno, ahora, venga, va, avalamos préstamos.
Y por eso, por eso.
Venga, denos fondos, bueno, sí, sí, te damos el préstamo, pero tú vas a hacer la política que yo te diga, eso para empezar. Pero es que luego encima, dice, luego de cuando en cuando dicen, bueno, pero ahora queremos cobrar lo que se hemos prestado.
Ahí está, ahí, ahí, eso, ahí, como se empiece a final de año o el año que viene a decir, venga, va, vete devolviendo lo que te he dejado con los intereses correspondientes.
Exacto, que además van a ser altos. Pues, pero es que además, dice, pero si es que además, como ahora nos estamos autosancionando toda Europa, porque eso sí, Pedro Sánchez le hace la pelota a Francia, Alemania y tal. Pero que Francia, Alemania y tal le hacen la pelota a Estados Unidos. Que esto es muy... Entonces nos hemos puesto aquí, vamos, como posesos, a sancionar a Rusia con sanciones que nos sancionan a nosotros. Los economistas se están riendo. Yo el otro día veía un economista argentino y decía, bueno, lo de Europa es cómico, literalmente, lo de Europa es cómico. Porque nos vamos a hacer más daño nosotros que el que teóricamente le vamos a hacer a la Federación Rusa. A Putin tampoco, ¿eh? O sea, si es porque es muy malo y tal. Tranquilos que a Putin no le vamos a hacer daño. Será a la Federación Rusa, al pueblo ruso, al que le haríamos daño. Pero no, nosotros ya estamos padeciendo el daño. O sea, esto es muy ridículo. Ya estamos pagando el gas más caro de lo que lo pagamos, porque en vez de comprárselo a Rusia, que Alemania se lo sigue comprando a Rusia, pero España no, porque nosotros somos más papistas que el Papa. Nosotros ya se lo estamos comprando a Estados Unidos más caro y encima hay que tratarlo para hacerlo útil, ¿no? Y ya con esto del Sahara...
Espérate, Argelia.
Se enfada Argelia y dice, espérate, que vamos a ver si en vez de por España todo va a ir por Italia.
Efectivamente. Ay, pues no te digo yo que no. Además, ahora en Europa estarán contentísimos. Si tiene más excedente de gas para vender a Argelia, el que no le venda a España, Argelia va a tener compradores, vamos, por todos los lados.
Ayer he comentado con una amiga común que tenemos, argentina, oye, que aquí nos está subiendo la inflación ya, que ya vamos casi por el 5% y tal, y otra, se reía, echaba una carcajada y decía, no os preocupéis, sobreviviréis. Porque la Argentina tiene una inflación del 300 y tal, y ya se lo toman con una risa. Claro, yo contaba que cuando entrabas a los supermercados y mientras tú ibas haciendo la compra iban cambiando los precios. De que tú lo cogías de la estana que llegabas a la caja, había subido el precio del artículo. Entonces, como allí ya las han pasado muy fuerte muchas veces, pues, una inflación del 5% y se jaja, se ríe mucho. No pasa nada, tú tranquilo. Pero sí, aquí la pobreza ha pasado, ha aumentado y lo que te rondaré, Morena, lo que va a aumentar ahora, porque es que esto está insostenible. Y estos dicen, no os preocupéis, que el día 29, que estamos hoy a 23, pues dentro de 6 días ya nos vamos a sentar y vamos a darle una vuelta al tema.
La semana que viene ya está todo solucionado, no te preocupes. Sí,
pues mientras tanto, como continúe la huelga de camioneros... En fin, vamos a por la siguiente noticia. Cientos de personas bloquean el puente que separa Irún y Hendaya para exigir corredores humanitarios para todos. El diario.es, Euskadi, 14 de marzo de 2022.
Cientos de personas han bloqueado el paso entre el puente de Behobia, que separa la localidad guipuzcoana de Irún con la francesa de Hendaya, con una concentración para exigir corredores humanitarios para todos.
Tras una pancarta en la que se leía ese mismo mensaje en euskera, los asistentes, convocados por el colectivo de personas de apoyo a personas migrantes en la localidad guipuzcoana de Irún, Irungo Arrera Sarea, han mostrado su solidaridad por la desaparición el pasado sábado de una persona migrante en tránsito en aguas del río Bidasoa.
El varón, que intentó junto con otros dos compañeros cruzar a nado la frontera, se encuentra desaparecido desde entonces y un operativo de rescate formado por la Ertzaintza, las fuerzas de seguridad del Estado y otros cuerpos de emergencias y rescate, así como también efectivos franceses, se está encargando de realizar las labores de búsqueda.
Según informó este periódico, en las primeras horas de búsqueda se halló una prenda y una mochila. En principio se trabaja con un aviso que hablaba de un grupo de tres personas, aunque se analiza también como segunda hipótesis que fueran objetos perdidos por los dos migrantes que sí lograron cruzar a nado.
Desde Irungo Arrera Sarea han advertido que las vías seguras no matan a las personas, algo que sí provocan los controles racistas, y han defendido una acogida digna y corredores humanitarios para todos.
El cierre de la frontera ha vuelto a terminar con el proceso migratorio de un joven en el río Bidasoa. Este 12 de marzo nos enteramos de la desaparición de un joven por parte de los dos jóvenes que sí llegaron a Biriatou tras cruzar el río.
En el año 2022 no es justo tener que comunicar una vez más la desaparición o el fallecimiento de otra persona. Las vías seguras no desaparecen o matan a las personas. En cambio, sí lo hacen los controles racistas. En 2021 han muerto 7 personas en el río y en las vías del tren, han lamentado desde la asociación.
También han querido solidarizarse con las personas refugiadas ucranianas. Nuestro pueblo es un pueblo de acogida. Se tiene que dar una respuesta necesaria a estas personas que necesitan protección.
Reconocemos la capacidad y rapidez de nuestras instituciones para poner en marcha recursos de acogida a favor de una acogida digna e integral. Nos han demostrado que ha habido voluntad para dar respuesta contundente a esta situación.
Reiteramos nuestra adhesión a las políticas de acogida que Irungo Arrera Sarea ha reivindicado y reclamado desde su fundación, han destacado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Hondarribia ha lamentado profundamente la desaparición de la persona migrante y ha recordado que en los últimos meses 3 personas han perdido la vida ahogadas intentando cruzar la frontera.
Por ello, ha considerado que este hecho dramático requiere de la apertura de corredores humanitarios seguros para las personas migrantes, según informa Europa Press.
Desde el consistorio guipuzcoano ha señalado que en estos días que la guerra golpea a Ucrania, provocando la huida de millones de personas, no se puede olvidar el drama que viven las personas migrantes que desean seguir su camino a Europa. En su opinión, la cooperación y coordinación entre las instituciones es, si cabe, más importante que nunca.
Así, el Ayuntamiento de Hondarribia seguirá colaborando para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables.
Sí, es otro punto negro en la ruta de las personas migrantes, el pasar de España a Francia, que no pueden pasar por las vías normales, por no tener esos malditos papeles. Y se está jugando la vida.
Joder, y que además, oye, o sea, has conseguido llegar a España, parece que ya estás en Europa, parece que ya estás a salvo, y resulta que en el paso entre España y Francia te caes. Madre mía. Esto es una salvajada. Yo no sé, supongo que algún día despertaremos y diremos, pero ¿cómo pudimos estar haciendo esta salvajada durante tanto tiempo?
Sí, no sé cuándo será ese día, debe ser que tiene que venir un Putin a decirnoslo. Bueno, si es un Putin, no se arreglaría. No sé si ha sido un ejemplo muy, muy correcto. Pero bueno, yo creo que hay mucho hijo de Putin en la Unión Europea que no pone remedio a esto.
Y por cierto, o sea, el show este de lo bien que está funcionando la acogida de personas que vienen de Ucrania, mientras todavía hay personas que vienen de Siria, que están en campos de refugiados desde hace 6 años. Oye, ¿esto qué es?
La interpretación peculiar y amplia de los derechos humanos de la Unión Europea.
O sea, sí, racismo puro y duro, ¿quieres decir?
Sí, vale. Quería decirlo de forma diplomática, pero a veces no se puede.
Tú aprovecha que para lo que nos queda...
Como dice el refranero popular, para lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no?
Claro, y si es que para lo que nos queda de libertad de expresión, pues hay que aprovechar y expresarse más libremente, porque es que me da mucha vergüenza. Dices, oye, o sea, de repente ahora empieza a funcionar todo de maravilla, la acogida solo para personas ucranianas, que ya se están armando cuellos de botella en Polonia y demás, pues con los gitanos, con todos los que no son blanquitos, esos ya van quedando retenidos ahí en campos de refugiados. A los que son blanquitos y de ojos azules, vía libre, aquí ya se les regulariza a los que llevan más de 2 años, creo que es, mientras por otro lado estamos haciendo una iniciativa legislativa popular para que regularicen a las personas que llevan aquí más de 3 años. Pero claro, solo regularizan a los ucranianos.
Sí, porque es que...
¿Por qué?
En Siria no hay guerra, que va.
Ni... ¿Qué guerra? ¿Pero cuándo le hemos declarado la guerra a nadie? ¿Cuándo el Parlamento ha aprobado ninguna declaración de guerra? ¿Pero qué guerra ni qué niño muerto? Es decir, si es por una una cuestión humanitaria, oye, pues la misma situación viven las personas que están de origen ucraniano que las que están de origen argelino o sirio o
marroquí. O camerunés o senegalés o
nigeriano.
O sea, es que la situación bélica en buena parte del Sahel no es nueva, lleva unos cuantos años, por ejemplo, ¿no? Y ahí está viviendo mucha gente. No sé si tenemos en cuenta solo la guerra. Dejémonos de lado el tema de la pobreza, el tema de la expoliación de los recursos, etcétera, etcétera. Vamos a dejar de lado porque en Ucrania, por comparar las situaciones en Ucrania, sobre guerra. Pero sí, sí, eso ha demostrado lo eficaz y lo rápido que pueden ser las instituciones europeas y españolas para acoger, para recibir gente, para regularizar su situación. O sea, tienen papeles ya, en 4 días, tienen, o casi todos tienen, o tienen un sitio medianamente, o se está buscando un sitio digno para que vivan, tienen alojamiento y comida segura, no como otros. Efectivamente, es... Sí, vale, sí, lo has dicho tú, es el racismo de la Unión Europea con el resto del planeta. Los ucranianos son europeos. Digo yo que será eso.
Pues chico, yo es que no sé por qué. A mí me parece una afrenta de tal calibre que te dices, oye, las personas de origen sirio, senegalés, los otros, los que no son blanquitos de ojos azules, ¿cómo se tienen que estar sintiendo? Es como otra humillación más, otro desprecio más. Y pero todo esto, además, se creen que va a salir gratis, ¿no?
Hombre, desde luego, no genera un buen rollo. La gente que está en los campos de Lesbos, que entiendo que siguen estando ahí, existiendo, que no han desaparecido, que no están realojados ni nada de eso. Todos los campos de refugiados de Grecia, en las condiciones en las que están, saber qué pasa esto, que Europa está haciendo esto, es para pensarse, pero qué coño, pero que me han engañado, que Europa no es adalid defensora de nada, sino de su propia cuenta corriente. Pero bueno, si nos ponemos así,
Joder, dice, coño, ya nadie va a defender los derechos humanos. ¿Quién queda de defensora de los derechos humanos como institución? No me refiero como colectivo, como personas, que esos hay muchos. Pero como institución, la ONU. Pero si la ONU es un pim pam pum, ¿qué diría José María García? No sirve para nada.
Yo no sé, a mí ya es que se me han caído ya todos al suelo. O sea, es una cosa que dices, pues si todavía, o sea, aquí todavía estamos en Galicia con el pasaporte COVID. O sea, tú vas a estar, que te va a decir el médico, mira, has cogido el COVID, pero no hace falta que te confines en tu casa, tú circula libremente por ahí. Eso sí, si estás vacunado, puedes entrar a los sitios a contagiar tranquilamente. Y si no, no. Así que, pues el derecho de esa pequeñísima minoría que no se han vacunado, ¿quién lo defiende? ¿Ha visto algún partido? ¿Amnistía Internacional? ¿Alguna entidad defensora de los derechos humanos que defienda a esa minoría? No. Oye, ¿qué ha pasado con...? Antes había una cosa que se llamaba izquierdas, creo que le llamaban, antes, que eran los que tenían más sensibilidad para estos temas. Pues no, ni están ni se les espera.
Ni se les espera.
Ni se les espera.
Es un tema delicado. Se quiere, claro, han asociado los negacionistas con la extrema derecha. Entonces, si hay un punto de unión, aunque sea el derecho de una persona que no confía en un medicamento, que no confía en una vacuna, pues tienes tú su derecho a no vacunarse. O sea, es como si me dicen a mí, ahora, tienes cáncer, te queda la quimioterapia, y digo, coño, ¿pero qué probabilidades tengo de que me cure la quimioterapia? ¿Un 10-20%? ¿Y que me joda más? Pues un 10-20%, coño, pues no sé, yo tendré que elegir yo, ¿no? Eso sí que es la libertad, elegir yo sabiendo qué pasa, qué opciones tengo, conociendo bien las opciones, elegir, ¿no? En eso consiste la libertad, me parece. Eso se ha olvidado. Y en el tema de las vacunas, como has puesto de ejemplo, claro, te pones al lado de los radicales más radicales.
Sí, bueno, porque aquí ha empezado a decir tonterías.
Se tiene que esconder.
Si no hacías lo que decía el gobierno, le estabas haciendo el juego a la extrema derecha. Y ya está bien con la tontería, ¿eh? Porque claro, resulta que los camioneros que dicen, oiga, que es que así no puedo trabajar, también le está haciendo el juego a la extrema derecha. Y además a Putin le están haciendo el juego, según el ministro, ¿no? Porque no arriman el hombro en una situación de guerra. Pues, oye, tú, iros un poquito, resolver algo, hacer algo útil para el pueblo. Venga, va, ánimo, que os pagamos para eso. Venga, ganaros un poquito el sueldo. Venga, gobierno, tú puedes. Si te deja Ursula von der Leyen. Vamos a ver. Pero qué barbaridad. Bueno. Como ya no nos queda tiempo, vamos a lo práctico. En Ucrania lo están pasando muy mal la gente, porque como los dirigentes son muy burros, deciden que aquí hay que matarse los pueblos. Ellos no se matan nunca, los dirigentes, pero empiezan a decir, oh, la patria, no sé qué. Empiezan a poner grandes palabras y dicen, ala, mataros en nombre de esto, la patria. Venga, por ejemplo. Y los mandan a matar y a morir, y claro, pues allí lo están pasando mal, pero bueno, se puede enviar ayuda humanitaria y los que vienen aquí pues tienen posibilidades de ser bien acogidos. Entonces, Leticia y Teresa, que son dos personas de colectivos que apoyan a las personas migrantes, han creado un blog que se llama recursosucraina.blogspot.com, y entonces nosotros recomendamos ir a ese blog, tanto si lo que quieres es enviar ayuda humanitaria, que te van a decir cuál es la forma más segura de enviar ayuda humanitaria, te van a dar las recomendaciones, como si eres una persona ucraniana que acaba de llegar, pues tienes ahí todas las posibilidades de saber a qué ayudas tienes derecho, etcétera, etcétera. Es un curro que chapó para Leti y para Teresa. Es recursosucraina.blogspot.com. Y con esto nos despedimos hasta el 6 de abril de 2022.
Coño, antes de Semana Santa, ¿no?
Pues sí.
Tendremos penitencia aquí, nos flagelaremos un poquito.
Más penitencia quiere, más penitencia. Oh,
no, bueno, prefiero las torrijas, que también de Semana Santa.
Mejor torrijas.
Pon la sintonía de despedida, Carlos, que nos vamos a despedir.
Vamos bien.
Pues bueno, hasta luego, señor García.
Hasta el 6 de abril.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos y amigas.
Hasta luego, Óscar.
Pues nos vemos en 2 semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clara.